Proverbios 27, 17 dice así: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues le quiero decir claramente de qué se trata. Eso es el acero que se va poniendo filo. Y cuando tienes dos personas que están hablando las cosas de Dios, ¿qué sucede? ¡Oh! Bien filosa. Se pone más filosa el testimonio. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada del Espíritu. Pero a veces, por no usar esa espada, se pone todo, se pierde el filo. Y nosotros como cristianos debemos practicar. Me gusta mucho practicar de la Biblia. Mi hijo ahorita está estudiando en la escuela en San Diego de la Biblia. Y todos los días me habla, porque depende de lo que está estudiando. Como tiene un papá que es pastor, se aprovecha. Y ayer me habló, porque ayer enseñaron de dones espirituales o dones del Espíritu. Me dijo: ay, papi, ¿qué dones tienes tú? Bueno, pues yo tengo el don de enseñar, don de evangelismo y en menor cantidad tengo otros dones del Espíritu Santo. Yo dije: ¿cuáles dones tienes tú? Pues no sé, apenas voy entrando. ¿Qué piensas tú, papi? Pues yo creo que tienes don de liderazgo, porque yo veo que los muchachos te siguen donde quiera que vayas. Y que yo creo que puede ser que puedes desarrollar un don de enseñanza, porque te gusta estudiar y te gusta toda la información. Y todos los días me habla de diferentes cosas, de lo que está aprendiendo. Y me gusta mucho porque uno que aprende y que comparte con sus amigos puede aprender más. Y si tienes una pregunta, puedes preguntar al amigo: oye, ¿cómo ves esto? Y vas a ver cómo aprendes cuando hablas a tu hermano para afilar sus espadas. Porque cuando sea hora de sacar la espada a usarla en contra del diablo, la puedes picar bien sabroso para que se vaya. No es para darle a tu hermano, es al diablo, acuérdense. Entonces, el hierro con el hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Otra vez, en el ambiente laboral, habla de echarle ganas, de cuidar la higuera, de cuidar la productividad de la empresa. No solamente ver tu horario y tus prestaciones, pero tener una conciencia para la empresa. Porque si prospera la empresa, debe también prosperar los empleados. Dice, versículo 19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, hacia el corazón del hombre, al del hombre. Ahora, no tenían espejos en ese tiempo de vidrio como tenemos nosotros. Para verse bien su rostro, ven un agua. Y en el reflejo en el agua podrían ver el rostro. Pero eso significa que tienes que tomar tiempo para hablar cara a cara con la gente. Estamos pasando algo muy interesante que nunca ha pasado en la historia del mundo. Y eso es comunicación sin hablar. Tenemos lo que es correo electrónico, y que ahí en el teclado vas pasando mensajes. Y mucha gente se está conociendo por los sitios de internet, y actualmente más gente se están saliendo por en citas y para conocerse en situaciones amorosas por el internet. Tienen muchos sitios donde buscan esa clase de amistad. Otra amistad tienen gentes en otros sitios, de miamigo.com y otros sitios. No se promueve ningún sitio, ¿eh? Pero estoy diciendo que existen. Y hoy día mucha gente se está conociendo aparentemente a través de la computadora. O que con el teléfono celular ahí mandan los mensajitos ahí y no están viéndose, pero están. Hay mucho valor en ver cara a cara a la persona. Un amigo que ama mucho a Cristo, desafortunadamente su esposa lo dejó, se fue con otro, y él se quedó con los niños, y él no tenía tiempo porque tenía mucho trabajo. Y le dijo, bueno, voy a conseguir una mamá para mis hijos, pero por internet, ahí estaba. Y fue un sitio muy conocido de internet para buscar pareja. Y era un sitio donde muchos cristianos están allí. Y ese hermano encontró una persona muy cristiana que alababa a Dios y que sabía la Biblia. Y es verídico esa historia, ¿no? Y hablaron mucho tiempo antes de conocerse en persona. Después se conocieron y hoy feliz y gloria a Dios y se casaron. El día después de casarse, empezó a quitarse todo el dinero de todas sus cuentas bancarias. Y se quedó una ruina. Imagínense, es para darte temor. Porque si no conoces el rostro de alguien, la cara de alguien, no lo conoces. Porque los ojos se ven si está diciendo la mentira o la verdad. Se sabe si está engañando. Dice aquí, el rostro corresponde con el rostro. Y es un gran peligro hoy día. No estoy en contra del internet. Se puede usar el internet para muchas cosas muy buenas, para estudios bíblicos, para muchas cosas. Pero mucho cuidado. Porque hoy día la gente está cayendo en las garras del diablo a través del internet. No únicamente la pornografía y muchas cosas malas ahí, pero también en conocer personas. Hay gentes que están conociendo lo que es la actualidad de orgías y van al internet a buscar dónde está la orgía más cercana. Y tú dices, ay, ¿quién va a hacer eso? Mucha gente utiliza el internet para perversión. No hay cosa como sentarte a conocer una persona cara a cara. Conocer a una persona no por internet, que está en un ambiente todo controlado, sino conocer a esa persona cuando hay problemas, cuando hay dificultades, que realmente ve el fruto. Porque con las puras palabras se puede manipular. Porque se puede escribir algo y decir, ah, eso no suena bien, lo voy a quitar. Y anda borrando las letras. Y cuando hablas, ya que salió, ya salió. No hay un botón por ahí. No quiero que me borre eso. No, ya salió. Yo tengo deseo de tener un botón por ahí. Ay, borra. Eso no va. Pero no tengo. Por eso es importante, como dice la Escritura, el rostro. Corresponde al rostro. Mucho ojo con la internet. Hay mucha maldad. Y no solamente para los jóvenes, gente grande. Les pica la curiosidad y empiezan a agarrar y de repente quieren más y más y se meten y se pierden en la internet. Mucha gente. Nuestros jóvenes cuando eran chicos, prohibido el internet. Prohibido. Si teníamos internet, mientras que en la oficina donde yo trabajo, con código, mientras que yo estaba ahí, podrían ver el internet. Pero no confíes en programas que vienen para bloquear la pornografía, porque los jóvenes son muy listos para no sé qué hacen los muchachos, pero ven la pornografía en todos modos. Es un gran peligro. La Escritura dice lo que vemos, eso vamos a pensar. Dice, vamos a ir a versículo 25, dice, perdón, versículo 23, dice, sed diligente en conocer el estado de tus ovejas y mire con cuidado por tus rebaños. El pastor debe conocer bien el rebaño. Yo siento que me hace falta aquí en la congregación de conocerles a ustedes más de lo que están pasando, lo que están viviendo en sus casas. Y el pastor debe conocer el estado de sus ovejas y cuidarlos. 24. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, para sustento de tus criadas. Hay muchas formas que la Biblia aquí en Proverbios habla del trabajo, del esfuerzo y de vivir de nuestro trabajo. Muchas veces conocemos personas que recibieron una herencia o tuvieron dinero y como nunca aprendieron a trabajar, gastan el dinero y están en la miseria, están en la ruina. Y la Biblia habla repetidas veces que la bendición de Dios viene a través del trabajo y el esfuerzo. Vayan conmigo a Proverbios 29, versículo 18, un versículo muy importante. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29, 18. Aquí en la versión antigua dice, sin visión, el pueblo perece. O sin visión, el pueblo se desenfrena. Es muy importante que tú tengas visión para tu vida. Yo creo que más cristianos pierden la bendición por falta de visión que por cualquier otra razón. Porque si tú quieres lograr un negocio, si tú quieres lograr un trabajo, si tú quieres lograr un matrimonio para que puedas estar casado 37 años felices, tienes que tener visión. ¿Qué es visión en el matrimonio? Visión en el matrimonio es saber cómo cuidar a tu esposa o saber cómo hacer los chilaquiles de tu marido como le gusta. Y tienes que tener visión para eso. Pues toma un maruchan, una sopita de microondas. No. Hay que tener visión cómo prosperar tu matrimonio. Hay que tener visión cómo prosperar tu negocio. Hay que ver el futuro. ¿A dónde van? ¿A qué llegan? ¿Qué va a pasar? Las diferentes opciones que tengas. ¿Cómo puedes progresar? Y necesitas una visión. También en la iglesia. Necesitamos saber dónde están los pastos frescos. ¿El buen pastor nos lleva a dónde? ¿A la hierba seca? No. Nos lleva a pastos frescos. Nos lleva junto a aguas de reposo. Pero necesitamos visión. ¿Cómo vamos a llegar a los pastos frescos? ¿Dónde están? Pues el pastor debe saber dónde están los pastos para llevar al rebaño. Porque muchas congregaciones se quedan dentro de las cuatro paredes. Pero nosotros no. Estamos incluso, vamos a empezar, si Dios quiere, otra congregación. Uno más, ya nos juntamos esa semana, ya que ahí va San Vicente, ahí va Chapultepec, ahí va uno en Manedero, ahí va en San Felipe. Y ahora pues estamos orando por el lugar de Heréndira. ¿Conoce gente ahí? A lo mejor vamos a empezar a orar ahí. Y hay que ver que de eso se trata. No se trata de que nosotros seamos todos felices aquí, qué bonito estar todos aquí, sino ir y predicar el Evangelio a toda criatura, empezar otras congregaciones. Por eso Francisco va a ir a Chiapas para empezar una obra allí. Y nosotros tenemos la bendición de involucrarnos ahí en la misión de él. Tenemos José que se fue para Aguascalientes y estamos orando por él. Entonces, la visión de esta congregación es conocer a Cristo y ¿qué? Y darlo a conocer. Esa es nuestra visión. Conocerle a Cristo y darlo a conocer. Por eso estudiamos tanto la Biblia. Por eso escudriñamos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Analizamos, vemos, estudiamos en la escuela de ministerio. Todos los que están estudiando, preparándose. Eso nomás aquí es como cuando dan la comida, viene la sopita, ¿no? Es nomás la sopita aguada. Viene el guisado después. El guisado está ahí en la escuela de ministerio. Entremés, gracias. Eso es entremés, para que te pique el hambre, para que estudies más, que te prepares. Porque el plan de Dios no es que nos sentamos aquí nomás sentaditos y felices, sino el plan de Dios es que tú tengas un ministerio. Sea que sea, pero que tú tengas... Ya escuchamos una buena exhortación de Alemania, ¿verdad? De que a cada quien tenemos que orar, Señor, que tengas... ¿Qué quieres que yo haga? Y es nuestra visión, ganar todo México, empezar congregaciones. Ya son 54, pero hace falta otros miles. Y nosotros no vamos a empezar miles de congregaciones, pero podemos empezar otros 50, si Dios nos da licencia. No sabemos, pero es nuestra misión de llevar ese mensaje que hemos escuchado, conocerlo a Él y ¿qué? Darlo a conocer. ¿Conocer a quién? ¿Y qué? Darlo a conocer. Por eso estamos aquí. Conocerlo íntimamente, personalmente. La palabra conocer en griego es epignosco, sobre conocimiento, un conocimiento por experiencia. No que tengamos las cabezas hinchadas y el corazón marchitada, sino que tenemos el corazón grande para amar a la gente. Pues así como vamos creciendo en el conocimiento, dice Corintios, debemos crecer en el amor. Por eso nuestra pasión es conocerlo y darlo a conocer. Es la visión de esta congregación. Pero también, sin visión, el pueblo se desenfrena, va en muchas diferentes direcciones. Es como el que trabaja de marro y sin cel. Cuando estás picando, tienes su chiste, ¿eh? A lo mejor tú no ves chiste, pero que tienes tiempo trabajando de marro, sabes el chiste. Tienes que picarle hasta que vence esa parte, empieza una grieta. Ya que empieza la grieta, ya puedes seguirle. Pero si haces un piquete aquí y otro piquete allá y otro acá, vas a estar picando todo el día y no sucede nada. Tienes que darle duro, dale duro, dale duro. Busca el ángulo, que se que agarre el cincel y ahí dale, dale. Y por fin se cuartea, se rompe. Y así es en el cristianismo. Tenemos que darle duro y duro y duro y después se parte. Pero mucha gente se frustra y no da la paciencia. No tiene visión. La visión es la que canaliza el esfuerzo de la gente. Si nosotros quisiéramos hacer todos los diferentes ministerios, no podemos. Pero cada uno de nosotros podemos trabajar juntos para lograr una visión en común. Y por eso estamos como ejército. Por eso estamos como un equipo de fútbol. No hay superestrellas aquí, pero todos pasamos la pelota. Todos estamos trabajando juntos para lograr la victoria. Sin visión, el pueblo perece. Mucha gente no tiene visión. Creen que el cristianismo es llevar la alabanza a tal grado que ahí todos están en el cielo. Bueno, a mí me gusta mucho alabar a Dios. Yo quiero llevar una alabanza que merece el cielo. Pero yo también sé que la gente en la calle está muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y cuando testimonios escuchamos una noche, hay gente que están recibiendo a Cristo, que tú estás compartiendo tu fe, estás dándole a conocer a Jesús, y la gente responde. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios prepara los corazones de las gentes con que estás hablando. Sin visión, el pueblo perece. Y hay que tener esa visión. Y hay que escribir la visión, dice Habacuc, para que el que corra puede correr bien. Escribe en las tablas la visión para que corra aquel que leyera. Vamos a terminar en Proverbios 31. Quiere que mi mujer, mi esposa, enseñara esa porción porque habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31, comenzando el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora, mujeres, hermanas, si quieres conseguir un marido de lujo, cristiano pero entregado, aquí la receta. Las mujeres son buenas para las recetas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no sigues la receta? ¿Qué sucede si echas, en lugar de azúcar, echas sal? ¿Qué tal sale? El pastel, feo, ¿verdad? Tienes que seguir la receta para salir, sacarlo. El muchacho bien horneado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Entonces es muy bonito cuando el marido puede confiar plenamente en la esposa. Yo nunca he tenido celos de mi esposa. Porque si va con otro, la mato. No, ¿sí es cierto? Tienen que ver quién está dormido y quién está dormido. ¿Qué dijo el pastor? No, yo sé que ella me ama. Y no tengo que preocuparme por eso. Y es los celos, es una falta de confianza. Los celos es no creer que la persona realmente te ama. Y eso siembra inseguridad en la relación. Por eso no conviene los celos. Conviene la confianza. Dice, el corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Confiado. Inspire confianza. Y no carecerá de ganancias. Va a hablar mucho de la mujer virtuosa que sabe sacar un dinerito por ahí, tejiendo o haciendo otra cosa. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Es cuando la panadería se queda a 8 cuadras y tienes que ir lejos para traer pan. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Mi esposo me dice, ya ves que debo tener criadas. No es una cosa que hoy día podemos tener el lujo de tener criadas. Unos cuantos sí, no más, pero no es un cosa que todos vamos a poder tener. Pero porque, yo voy a ser la esposa virtuosa, si me das muchas criadas para ayudarme. No es así. Sino que hablo de criar, digo de cuidar los intereses de la casa. Y si Dios le bendice a uno tanto que tiene criadas, pues gloria a Dios. Pero ahí también dice aquí, y dar ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Ahí salió la idea de que la mujer compra la casa. Considera la heredad y la compra, ella. Y planta viña del fruto de sus manos. Tiene ahí atrás de la casa un pequeño huerto y siembra un poco de calabaza, zanahoria, jitomate. Aprovecha el terrenito que está ahí, es chiquito, pero ahí siembra. Ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Eso es para hacer telas. Alarga su mano al pobre, tiene compasión del necesitado, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve para su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es un consejo muy práctico. Si tu familia tiene frío y no tienes chamarras para dar a tus hijos, que pongan varias camisas, unas 4 o 5 camisas. Y cada vez que pones otra camisa encima, hace más calentito que una chamarra. Porque hay gente que no tiene dinero para la chamarra, pero bueno. ¿Qué dice aquí? Dobles. Son ropa doble. O si hace mucho frío, poner 2 chamarras. Pero vestir sus hijos con ropa doble, para que no estén resfriados. Dice, 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido, hace su propia ropa. Su marido es conocido en las puertas cuando se siente con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Subra eso, se ríe por lo venir. Muchas veces nos da miedo lo que nos va a pasar. Ella, la mujer virtuosa, se ríe de lo porvenir. No tiene la más mínima preocupación, porque sabe, si Dios está con ella, todo va a salir bien en su hogar. Su marido y sus hijos van a ser bendecidos. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábala en las puertas sus hechos. O sea, aquí dice claramente, la hermosura se va acabando, pero la mujer virtuosa va embelleciendo todos los días, porque no es una hermosura por fuera, es una hermosura de dentro. ¿Buenas noticias? No, la verdad, no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron.